Córdoba se produce en los términos en que se ha producido, alguien que ingresó al servicio como detenido, que fue detenido y empezó a cumplir condena como hombre, con nombre Gabriel, que en el transcurso del tiempo y por razones que ahora vamos a hablar, se autopercibió mujer, en un momento logró ser en consecuencia trasladado a una cárcel de mujeres y que ahora la justicia le ha confirmado prisión preventiva, avanzada hacia juicio oral por violencia de género, no para Gabriel, sino para Gabriela, porque en el ámbito de la, según la acusación, en el ámbito de su detención en pabellón de mujeres, se han producido hechos de violencia de género, incluso el embarazo de una detenida. Está en línea la doctora Alfonsina Muñiz. La doctora Muñiz es abogada, es defensora de oficio Gabriela, que es, antes de que nadie se enoje, lo que se requiere para que pueda haber un juicio justo a cualquier persona acusada de cualquier delito, tiene que haber un defensor. Así que le agradezco mucho, doctora Muñiz, por cumplir la misión y por atendernos a esta hora. ¿Cómo está, doctora? Buen día.
Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a la audiencia.
Hago esa aclaración porque como hay mucha gente enojada, enseguida se van a enojar con el abogado, con la abogada. Si no hubiera una abogada defensora, no podríamos llegar a tener justicia en este caso o en cualquiera. Así que echa esa aclaración. Ayúdanos, por favor, a mí y a la audiencia a entender cómo es que se producen los hechos. ¿Cómo es que una persona que está detenido como varón por delitos cometidos bajo su identidad masculina, Gabriel, deriva en una situación de que se autopercibe mujer y logra ser trasladado a un pabellón femenino? ¿Cómo es ese procedimiento, doctora?
Bueno, a ver, voy a tratar de ser lo más clara posible, pero esto ocurre ya en el año 18 aproximadamente, en otro proceso, y se da básicamente porque hay que respetar la ley de identidad de género, que es la 26.743 en nuestro país, digamos que les decimos que toda vivencia interna, digamos, individual del género, tal cual una persona la siente, tiene que ser recogida esa vivencia si se autopercibe de un determinado género y consecuencia, digamos, en este caso el establecimiento penitenciario, tomar razón de esto y por ley, digamos, poder establecer cuál es el lugar de alojamiento
que le corresponde a una persona. El alcance de la ley, doctora, te voy interrumpiendo para que realmente alcance de la ley es que con la sola autopercepción las autoridades están obligadas a darle trato como si fuera nacida mujer, digo, sin ninguna diferencia. No hay necesario ni ningún control médico, ni de ninguna otra naturaleza.
Así lo dice la ley, Miguel, o sea, y es no para las personas que estén detenidas, sino para cualquier persona, digamos, tiene un alcance para todos y todas, digamos, es es cuando un puede no corresponder.
Qué lástima, la línea no está bien, la línea, a ver si logramos escucharte mejor, porque es tan importante lo que necesitamos.
Yo estoy acá quietita en mi casa, así que decime si se escucha bien, pero...
Por ejemplo, una persona, este señor, que era señor, era Gabriel, se autopercibe Gabriela. Estoy pensando en el deporte, Alfonsina, donde ha sido motivo de una polémica muy intensa en los últimos Olímpicos, donde una boxeadora de Argel, de Marruecos, pero tiene que pasar por una serie de controles médicos, incluso hay debates sobre cómo se estableció, si tenía o no la dosis de testosterona que define si es masculino o femenino. En el caso de un preso, decide...
Mira,
a partir de este momento soy mujer y va a un pabellón de mujeres.
Mira, en el caso de cualquier persona, ¿sí? Puede involucrar o no la modificación de la apariencia o de la función corporal, que es lo que vos estás preguntando. Puede involucrar o no la utilización de fármacos, de cirugías, ¿sí? Y es más, el artículo, creo que es el 4, me parece, por ahí de la ley, digamos, una ley bastante cortita, pero habla de cuáles son los requisitos, digamos, para qué es lo que vos estás señalando. Y los requisitos para cualquier persona es tener más de 18 años. Hay una explicación en relación a los menores de edad, pero a lo que vamos, digamos, tener más de 18 años, requerir una rectificación en el registro, expresar cualquiera que sea el nombre, como quiera ser llamado o llamada, y dice expresamente, no es un requisito la intervención quirúrgica, ni las terapias hormonales, ni el tratamiento psicológico médico. Esto es lo que dice la ley.
Sos una profesora, allí en el pizarrón nos escribiste y entendimos. Entendimos lo que dice la ley. No sos legisladora, sí. Alfonsina, sos abogada. Pero no. Los jueces están diciendo, esta ley ha generado una situación en la que para atender a los derechos de una persona que se autopercibe de otro género, se asume poner en riesgo a 481 mujeres. Hay allí algo que no cierra ni a palos en la ley, estoy opinando, perdón, pero no sé cómo se lo ve desde el derecho, desde quien tiene que ejercer la defensa. ¿Qué pasaría si hoy 200 presos de Bower se autoperciben mujeres y piden que los pasen al pabellón de mujeres?
Mira, Miguel, yo te hablo desde mi experiencia, que es un poquito larga, pero tampoco es la de todo el mundo, ¿no? O sea, yo creo que hay que preguntarse qué pasa con la violencia. ¿Qué pasa con la violencia en la cárcel? Esto no es una cuestión de géneros, ¿sí? Podría pasar lo mismo, y de hecho sucede, con la violencia dentro de la cárcel de varones, con personas que se autoperciben hombres y que tienen un género acorde a su sexo asignado, o sea, esto no tiene que ver con el riesgo que pasa si uno se autopercibe con un sexo diferente, porque aparte, digamos, hay que, me parece, correrlo de la idea de que son las personas con determinado sexo, por ejemplo, hombres que tienen mayor, no sé, irritabilidad, de hecho algo dice el fallo de eso, o te...
No
caigamos en el sesgo y en el estereotipo.
Debo decirte que
no decir, bueno,
de
si es hombre, entonces es más violento, si es mujer, es menos, y no es así.
Es que,
o sea, la violencia no tiene que ver con el sexo.
Es que cuando se habla de violencia de género, no estoy hablando ahora de gente que está en prisión, sino gente que está en la casa, sí, al lado donde yo vivo. Si se habla de violencia, sí, de género, estamos hablando en general, y por razones más que fundadas, de hombres que han ejercido la violencia de género contra mujeres a lo largo de los siglos. ¿Cómo es que llegamos, en la búsqueda de protección de la mujer, cómo es que llegamos a una ley que permite que alguien que puede estar mintiendo decida ser alojado en una cárcel de mujeres, someter a violencia de género a las detenidas que están bajo el control y la responsabilidad del Estado, incluso llegar a violar a una y a embarazarla? Hay algo en la ley que me parece que la van a tener que revisar, pero ya solamente estoy opinando, no preguntando, doctora.
Mira que tocaste un tema súper interesante con tu pregunta, porque ese fue uno de los puntos que nosotros trabajamos en el recurso, que tiene que ver con lo que estás diciendo muy bien, que es la violencia de género, ¿no? O sea, de un hombre que maltrata, que humilla, que controla, que lesiona a una mujer. Y la ley también nos encorseta, volviendo a tu pregunta de qué pasa con la defensa de este tipo de casos, porque la ley también dice que es eso que vos dijiste, es el hombre que ejerce violencia contra una mujer. Y en este caso, al menos desde el año 2018 que ella lo manifiesta, no tenemos un hombre que ejerce violencia sobre una mujer. Sí, vos dijiste puede ser que lo haya hecho por algún tipo de...
Doctora, es una ficción. Si esta persona, obviemos hombre o mujer, si esta persona, sí, ha sido capaz de embarazar a su compañera detenida, no es una mujer. puede decirte 500 veces que es una mujer, pero si ha logrado embarazarla, por lo poquito que me enseñaron en la educación sexual integral, en segundo grado, no es una mujer. Si ha logrado embarazarla, o es el Espíritu Santo o es un hombre.
Mira, yo, Miguel, creo que tenemos que repensar lo que entendemos por, te lo digo, no quiero confrontar, digamos, con tu idea, porque creo que opiniones tienen que ser puestas sobre una mesa para debatirlas con respeto y con la altura que merece cada opinión, ¿sí? Pero creo que tendremos que poner sobre la mesa qué estamos diciendo cuando hablamos de transgénero, qué estamos diciendo cuando hablamos de sexo no binario, y en este esquema que tenemos establecido, que si alguien embaraza a una persona es un hombre, ¿sí? Y porque es tan diverso, es tan complejo el tema,
que el colectivo y me bajo, porque
bueno, acepto, pero es que estamos en un tiempo bisagra, o sea, estamos en un tiempo donde hay que reformular todas estas categorías,
pero si
que tenemos preformadas.
Si una persona queda embarazada es mujer, y si una persona es capaz de embarazar a otra es hombre.
Eso tiene que ver con el sexo biológico, ¿sí? Eso tiene que ver con, pero hay muchas categorías, o sea, acá es como que tratamos de decir, bueno, si era hombre, entonces tal cosa, si después, y es dinámico, Miguel, es dinámico, o sea, yo estaría horas hablando de este tema, yo lo llevaría a tratar de sacarlo, y yo sé que esto tal vez no es fácilmente digerible,
lo entiendo porque lo hablo con
mi mamá, lo hablo con mi papá, digamos, y entiendo que esto es un debate que la sociedad se merece hacerlo más complejo, porque tiene que ver con una idea que tenemos de que la sexualidad es dinámica. Nos queremos hacer, y te lo digo, digamos, honestamente, digamos, nos queremos hacer como, ay, esto es dinámico, pero es estático en un momento, ¿sí? Si es hoy, tiene que ser de una determinada manera, y mañana puede cambiar, pero no puede ser complejo.
Va a ser muy interesante muy interesante seguir tu defensa, porque estás obligada a defender, sos la defensora oficial, y porque estás argumentando como para que nos abra el interés por seguir el curso de esto, que te repito, tiene repercusión internacional. Doctora, ahora se me ha pasado la hora.
Gracias, Miguel, por tus palabras.
Con mucho gusto
lo podemos seguir hablando.
Y valoro que podamos disentir en términos tan civilizados. Gracias, te mando un abrazo, Alfonsín. Adiós.
Un beso, chao.